Estamos empezando a terminar el mes de abril, queda muy lejos para las elecciones, pero muy cerca de los homenajes que se dan, como suele ocurrir cuando hay una efeméride redonda, como es esta de los 40 años de la Guerra de Malvinas. Y ha habido reconocimientos en distintos lugares para los excombatientes, para los veteranos de Malvinas. Por ejemplo, el Consejo Deliberante de San Martín los ha homenajeado en este cuadragésimo aniversario poniendo una placa reconociendo a los excombatientes en el frente de las casas de los veteranos en el departamento de San Martín. Y con uno de ellos en el contexto del Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos, que ha pretendido rescatar la memoria de los excombatientes en este aniversario número 40, estamos cerrando este ciclo de charlas con Sergio Cheff, un veterano de Malvinas de esta provincia del departamento de San Martín. Sergio Cheff, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos.
Buenos días, saludos para usted y la audiencia.
Bueno, entienden que ha habido un reconocimiento mayor, tal vez por ser un aniversario redondo o tal vez porque ya la sociedad está más preparada para saber lo que pasó y reconocerlos a ustedes.
Sí, se nota. Bueno, el reconocimiento generalmente de la gente siempre estuvo. No hacía falta fechas especiales, o sea, números redondos para recibir el reconocimiento generalmente de la familia, de los amigos, del pueblo en general.
Sergio, ¿fuiste a Malvinas en el ARA Cabo San Antonio?
Claro, era un buque de desembarco. Que participó durante la toma de Malvinas y luego la función que cumplía era reabastecer todo lo que es el litoral del continente, o sea, llevando todo lo que son pertrechos de guerra, tanques, cañones, infantes de marina, todo ese tipo de cosas.
Y fue uno de los primeros en llegar, porque en la panza del barco llevaba todos los vehículos anfibios y la infantería de marina, que es la que llega primero casi a Malvinas.
Sí, exactamente. Claro, es un buque que es plano, en el fondo es plano. Es para cuando no hay puerto, o sea, choca en la playa. Cuando baja la marea queda totalmente descubierto y ahí es cuando hace el desembarco de todo lo que es los camiones, los hitos que lleva hasta que sube la marea y ahí zafa nuevamente y comienza a navegar.
Claro, al llegar prácticamente a la arena, no tiene quilla, lo que hace que, pese a que es un barco enorme, o era, porque hay que hablar en pasado, se mueve mucho. Yo te cuento porque yo estuve ahí haciendo la conscripción casi 10 años después, en ese mismo barco.
En el Cabo San Antonio.
Exactamente. Y escuchamos una grabación de lo que el comandante dijo cuando iban para Malvinas. Debe haber sido un momento muy difícil, porque lo que escuchamos es que iban a hacer unas operaciones sin saber que el destino final era ir a Malvinas.
Claro, en el caso nuestro, por ejemplo, en mi caso, que éramos conscriptos, no teníamos ningún tipo de información hacia dónde íbamos, qué íbamos a hacer. Así que nosotros no sabíamos realmente lo que estaba pasando. Inclusive, no teníamos los adelantos que hay ahora, con teléfono, televisión, no teníamos nada, o sea, realmente no conocíamos lo que estaba pasando.
¿Y cómo se enteraron que esa navegación que los llevaba al sur los iba a llevar finalmente a Malvinas, a recuperar las islas y a participar, como terminó ocurriendo, de una guerra?
Claro, lo que te comentaba recién, nosotros no teníamos información, o sea, a nosotros no nos comunicaban nada. Nosotros no, inclusive después los viajes que hacíamos a Río Grande, tampoco sabíamos que íbamos hacia el sur porque por la orientación, pero no sabíamos dónde íbamos, en qué puerto íbamos a estar, dónde íbamos a ir, no teníamos información, ningún tipo de información.
Y cuando llegaron, obviamente la situación era muy distinta a lo que iba a pasar después cuando llegaran las tropas inglesas.
Sí, totalmente, totalmente. Uh-huh. Yo, o sea, en caso nuestro no bajamos porque no teníamos autorización para bajar, pero el resto del tiempo no, o sea, estábamos sin conocimiento de nada. Sinceramente no sabemos qué pasaba. Uh-huh. Lo único que era cumplir con las consignas que teníamos y nada más.
Claro, me imagino que habían múltiples versiones de lo que estaba pasando ante ese desconocimiento.
Claro, tenemos, sí, muchas versiones. Inclusive no tenemos contactos con con lo que son los civiles, con la gente civil. Uh-huh. Nosotros estábamos en el buque, inclusive estábamos más que todo tratando de salvarlas. Por ejemplo, cuando atacaron un aviso Sobral, que es un buque chico, que fue atacado por un helicóptero inglés, uh-huh, que nosotros fuimos al rescate, no teníamos, no sabíamos a dónde íbamos. Uh-huh. Y participamos en ese rescate.
Claro. Decías no bajamos, permanecieron siempre en el barco, por ahí cerca, pero no en las islas específicamente.
Claro, el buque este fue a la isla y después volvió. En Río Grande estaba había el batallón de infantería marina número 5, que fue el que fue a Malvinas.
Sí.
Se trató de cubrir, se cubrió ese batallón trayendo infantes de Puerto Belgrano. Y lo que decíamos nosotros era llevar la gente de Puerto Belgrano a Río Grande para cubrir esa zona.
Uh-huh. O sea que hicieron muchos viajes durante el tiempo de la guerra entre Puerto Belgrano y esa zona.
Claro, no mucho, porque tardamos 4 días en ir, 4 días y 4 noches en ir. No teníamos tanto tiempo.
Uh-huh. Pero participar en el combate de manera directa, no.
No participamos en forma directa, no. Uh-huh. Fuimos, por ejemplo, fuimos a barinar al buque hospital, que es el que trasladaba a los heridos de Malvinas a un puerto chiquito que era que estaba cerca de Caleta Olivia. Uh-huh. Que es donde traía a los heridos de Malvinas.
Claro. De todas maneras, no por participar directamente estaban exentos de cualquier bombardeo, como ocurrió, por ejemplo, con el Belgrano, que estaba fuera de la zona de exclusión y no obstante igual fue bombardeado y hundido.
Exactamente, exactamente. No teníamos, si hubiese prolongado un poquito más la guerra, no sabemos lo que hubiera pasado.
Uh-huh. Sergio, ¿y cuáles son los primeros recuerdos que vienen a la memoria después de 40 años, si es que algún recuerdo se fue de la memoria durante todo este tiempo?
No, recuerdos no se van, los recuerdos. Lo que más, lo que yo más rescato, aparte de que fue una gesta en defensa de nuestro territorio, es la camaradería, el compañerismo que hubo entre nosotros.
Uh-huh. Uh-huh. En aquel momento, en el año 82, cuando empieza la conscripción de ese año, ¿había algún rumor, alguna idea respecto de la posibilidad de ir a Malvinas?
No. O sea, nosotros, como te dije, no teníamos ningún tipo de noticia de lo que pasaba.
Uh-huh. ¿Y esto prolongó la conscripción, el hecho de la guerra, o estuvo o no afectó el tiempo de cumplir con la colimba?
Yo cumplí con los 14 meses. Uh-huh. Después de Malvinas, volví de nuevo al destino, que era en Punta Indio, una base aeronaval.
Sí.
Y hasta cumplir los 14 meses.
Uh-huh. ¿Y cómo fue esa parte de la conscripción posguerra? ¿Hubo algún cambio?
En mi caso particular, no. No, porque, o sea, seguimos cumpliendo el servicio militar obligatorio como lo estábamos cumpliendo hasta ese momento.
Uh-huh. De la misma manera, no hubo un cambio por parte de las autoridades militares.
No hubo un cambio para nada.
Uh-huh. Muy bien, Sergio, muchas gracias por estos minutos. Queríamos charlar con algunos veteranos, recordar lo que pasó y aprender de lo que fue esa experiencia en primera persona.
Bueno, gracias a ustedes por este rato que me han dado y que nos han dado a las otras camadas que han participado en la emisión. Y bueno, y agradecerles por todo eso.
El Cabo San Antonio fue desguazado, ya no existe más.
Según me enteré, sí, había ido a... lo habían llevado a Haití, por ahí, creo. Y lo habían desguazado. Sí, estaba totalmente desguazado.
Claro. Se movía mucho ese barco por las condiciones del mismo, pese a que era enorme.
Era terrible lo que se movía.
Sergio,
no se puede comer, no se puede dormir, nada.
Tal cual. Sergio, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Saludo. Bueno, ahí estaba un veterano de Malvinas del departamento de San Martín cerrando este ciclo de charlas en el mes de abril en el que conmemoramos los 40 años. Y a propósito de Malvinas, más allá de los 40 años del intento de recuperar la soberanía de las islas, vuelve a ser tema a partir de la publicación de un libro de memorias por parte de un diplomático británico que se llama Alan Duncan y que ha hecho mucho ruido, particularmente en la Argentina, a partir de un acuerdo que suscribió el gobierno inglés con el gobierno argentino. Un acuerdo que implicaba la colaboración argentina con el